del abuso sexual en menores. El sistema judicial ahí falla a veces, ¿o no? O se acumulan una cantidad de casos que no se resuelven.
Claro, también va a depender.
Pero entonces la familia corre riesgo, porque la gente pone la denuncia y una concientización de denunciar, pero ellos esperan una consecuencia de esa denuncia, que no se quede pues ahí en el aire, porque dicen, yo denuncié y me metí en un problema. Eso pasa en el día a día.
Pues hay que, en ese caso hay que asesorarse también de las fundaciones que trabajan con los niños y niñas y mujeres víctimas de violencia sexual. Entonces está la Fundación Afecto, está Creemos en Ti, están las personerías municipales y distritales que pueden acompañar a las víctimas en este proceso. Es decir, hay que buscar un buen asesoramiento. Cuando la primera autoridad a la que se enfrenta el niño, niña o mujer frente a este delito no sea receptiva y no, digamos, tome las medidas necesarias para continuar la investigación, pues la persona debe asesorarse con otras instancias que sí puedan brindar ese apoyo necesario. Es decir, porque la propia actuación estatal sea deficiente, no quiere decir que no haya otras instancias sociales, fundaciones, consultorios, que puedan apoyar a la víctima en este proceso. Entonces, lo que tienen que saber, digamos, las víctimas en su contexto familiar es que pueden buscar ayuda y que pueden encontrarla, tienen que encontrarla, si no funciona la justicia como tal.
Bueno, hemos hablado del niño abusado. Doctor Díaz, ¿qué pasa con una mamá que se da cuenta que su hijo está abusado? Psicológicamente, ¿qué le pasa a esas?
No, pues eso es una tragedia. Mire, vuelvo y repito, es que generalizar es muy difícil, pero en términos generales, pues primero es una tragedia para toda la familia. O sea, Vanessa me hace caer en cuenta ahoritica de algo, y es que cuando una niña o un niño es víctima de abuso sexual por parte de alguien familiar, no solamente se desintegra la familia, genera un problema en la familia, sino que existen dos cosas que deberían ir de la mano, que es la intención de la investigación. Y es la atención psicológica que requiere ese niño, ¿cierto? Y el proceso judicial. Y eso generalmente no va de la mano. ¿Por qué? Porque la decisión de denunciar, por ejemplo, está atravesada por los factores de poder, la perspectiva de género, la característica diferencial de quién fue la víctima. Entonces, todo ese tipo de cosas juegan un papel muy importante en los casos de abuso. Incluso que hay una alta...
No entiendo muy bien, o sea, ¿hay, digamos, diferencias dependiendo de quién es la víctima?
Dependiendo quién es la víctima, quién es el victimario, cuál es el rol social, cómo se juega, eso que generó en la familia... Porque, claro, o sea, una mamá que se entera que su esposo está abusando de su hijo implica para ella tener que separarse de ese señor. O mínimo, tener que llamarle la atención. O mínimo, generar un debate familiar. O hacer algo que él no se entere. O sea, implica una toma de decisiones difícil. No es tan sencillo. Sumado a lo que implica para ella esa decepción absoluta de haber producido en su hija, en alguien que considera a su esposo respetuoso, que haya violado ese acuerdo. O sea, es toda una tragedia. Y eso genera repercusiones también al niño en la situación que está observando. Le voy a poner mencionar algo de los muchos años que nosotros trabajamos ahí en la Javeriana en el CAVIF y en los centros en Fiscalía General. De niños que en su declaración ante la Fiscalía decían que se sentían culpables de que sus padres se hubieran separado.
O sea, el sentimiento de culpabilidad porque él fue el que denunció.
Exactamente. El que la causa de que no tenga a su papá viviendo en la casa, lo que sea, es porque él contó o él narró. O sea, los sentimientos de culpa. Por eso le digo, eso es una tragedia de inmensas proporciones que implicaría necesariamente la actuación de un equipo interdisciplinario, que era lo que nosotros pretendíamos o que hemos pretendido con el consultorio jurídico, de tener psicólogos ahí, de cómo estos psicólogos acompañaran a la víctima, la asesoraran y, como dice Vanessa, acudir a instituciones ONGs particulares que pudieran iniciar un proceso educativo, protectivo.
¿Qué se le dice a un niño que se siente culpable? ¿Qué se le dice a un niño?
A los niños que se sienten culpables hay que iniciarles un proceso para poder que ellos alcancen a comprender que ellos estaban narrando algo que le había sucedido y que, por lo tanto, los que son culpables son los que ejecutaron sobre él el comportamiento que él les produjo. Es decir, hay que hacerle notar que él estaba manifestando algo que no le gustaba, que no quería y que no fue su decisión, que fue una decisión abusiva del adulto y que por lo tanto la culpa es del adulto, no del niño. Esto requiere de un proceso terapéutico especializado, de personas expertas en estos temas. No puede ser cualquiera. De ahí que cuando llega un niño a una fiscalía o a una comisaría o a una y no encuentra un profesional especializado, pues le va a generar mucho más daño. Ese es el problema.
Yo complemento ahí con las entrevistas que hicimos. En el caso de las niñas, las mamás ya no pueden volver a ver a sus niñas como niñas, sino ya las ven como mujeres, sí, que tomaron una decisión, se vieron involucradas en una decisión, como si no hubieran sido víctimas. Entonces, una de las respuestas que señalaba la madre frente a la niña que había sido víctima de violencias sexuales, yo ya no la puedo ver como una niña. Entonces, yo ya me distancio de ella. Nunca más la vuelven a acariciar. Entonces, ese es el otro punto de la historia que no conocemos. Ya, yo, además de la consecuencia familiar que tiene que asumir un niño pequeño frente a un delito, además de eso tengo que asumir la pérdida de mi afectividad, en muchos casos.
Sí, ese es uno de los muchos.
¿Cuál es la condena a un abusador? Si ya sea el padre, el abuelo, el primo, digamos, jurídicamente, porque hay casos de abuso que se visibilizan y se vuelven un espectáculo, pero hay muchas niñas que son abusadas. ¿Sí se condenan en Colombia a los abusadores de niños, como debe ser?
No, como decía Vanessa, porque esa es una pregunta más para Vanessa, pero como decía Vanessa, sí, claro, ha habido condenas en Colombia. El sistema judicial en Colombia ha fallado y dijéramos que mi particular opinión, por lo que he venido trabajando mucho más de 20 años con cerca del sistema de justicia, incluso trabajé en Fiscalía General, pienso que el sistema de justicia en Colombia es muy deficiente. Sí hay sanciones, pero el problema no está ahí. Dijéramos que hay uno de los problemas que trabajamos en esta investigación que tiene que ver con la perspectiva restaurativa. Exacto. ¿Qué implica la perspectiva restaurativa? Implica que no debería apuntarse tanto el Estado a movilizarse a ver cuánta pena le coloca. Incluso este es un delito agravado que ya no tiene, la ley colombiana estableció que ya no hay beneficios, que no se le pueden hacer rebajas, que la condena es plena y total, está bien. Pero lo que yo quiero señalar es que el niño o la niña que ha sido víctima de abuso sexual, víctima, debe ser reparada de manera integral.
¿Y cómo se repara?
Exacto, ahí está el problema, porque resulta que hay una audiencia o un incidente de reparación integral que el procedimiento penal establece, en donde el psicólogo o el médico, o las personas que trabajaron el caso de la niña, o que lo han investigado en términos psicológicos para mirar el daño, debería contemplarse por parte del juez para que la persona victimaria pudiera ejecutar acciones en concreto para que la víctima pudiera ser atendida psicológicamente, satisfecha sus necesidades, y pudiera interrumpirse de una manera menos abrupta su vida en el campo escolar, la relación con sus compañeros, con su familia. Ahí es donde está el problema, porque la mayoría de personas se declaran incapaces de poder satisfacer la demanda, no reparan, el juez se venta la imposibilidad de que la persona repare y solo queda la sanción penal. Pero la víctima queda absolutamente desprotegida, no hay quien le pague un tratamiento psicológico, el colegio ha sido, en ocasiones han salido del colegio donde está porque no recibieron el apoyo, ha habido un rechazo de la familia se ha separado, hay familia al lado del victimario, familia al lado de la víctima, y todo eso genera una doble victimización para ese niño. Y es ahí donde nosotros deberíamos de trabajar para que el Estado se moviera y efectivamente existiera una reparación más integral que no implicara necesariamente una indemnización económica, sino un conjunto de acciones psicosociales para que ese niño pudiera superar ese proceso.
Yo quiero complementar que, mira, el Código Penal dice que acceso carnal abusivo con menor de 14 años va entre 12 a 20 años, actos sexuales con menor de 14 años de 9 a 13 años, es decir, abuso sexual, estamos hablando de un promedio, digamos, de 6, 7 años de cárcel, pero en esto me uno a lo que dice Fernando, lo punitivo aquí no es lo esencial, porque si pensamos, si reducimos, como es una discusión, incluso estamos dando ahorita con el proceso de paz, si reducimos todo a penas y al castigo, pero lo que debe haber es, digamos, un tratamiento integral para la víctima, pero también para la sociedad, qué es lo que está pasando culturalmente, qué está generando este tipo de delitos, qué debemos trabajar desde el colegio, en las universidades, en las familias, en todos los escenarios de encuentro social en los que tenemos que pensar alrededor de esta problemática, ¿no? Y que deberemos ser diferentes actores los que tenemos que trabajar en estos cambios comportamentales. Es decir, allí lo punitivo no es lo esencial, sino realmente tratar de estudiar las afectaciones a la víctima, pero también las causas y factores que llevan a que esto suceda.
Estamos hablando de niños hasta 14 años, dice la ley. ¿Pero qué pasa con los menores de 14 años hasta los 18,
doctor? No, igual, lo que sucede es que la ley establece unos criterios de edad para establecer las penas.
Digamos, claro, pero hay un menor de 15 años es un menor y puede ser víctima de un abuso sexual.
No, todos los menores.
¿La ley cambia?
El tipo penal establece que en Colombia ningún niño, o en este caso, en términos estrictamente claros, ningún adolescente menor de 14 años puede tener relaciones sexuales. Es decir, el Estado, en criterio de prevención, dice, usted no puede tener ningún acto sexual con un menor de 14 años. Los actos sexuales de un niño o de una niña superior a los 14 años connotan criterio de decisión y de uso de la libertad. Por lo tanto, se connota que la persona decidió no hacerlo, ¿bajo qué criterios? Por lo tanto, ahí la investigación es distinta. En los casos de menores de 14 años no se admite ninguna, no, porque el niño no está sujeto a tener ese tipo de comportamientos, y es un criterio de edad arbitrario, ¿no? O dijéramos que el derecho se mueve con base en las investigaciones científicas en términos de que cuándo es que el niño se desarrolla psicosexualmente, hasta dónde alcanza a tener, pero el criterio es un criterio preventivo. 14 años es una edad arbitraria. En otros países del mundo, en Europa, ya están intentando reducir a los 12 años.
Claro, pero es un agravante, sí, digamos, por la situación de indefensión. Pero, por supuesto, el delito está, para los menores de entre 14 y 18, pero también para todas las mujeres y hombres mayores de 18 años. Es decir, sí, es un delito. E igual, pero el proceso penal y las características de ese proceso variarán por el tipo de víctima.
Claro, porque digamos que a partir de 14 años en adelante, si un adolescente denuncia abuso sexual, el proceso jurídico es distinto.
Así es.
Claro.
Así
es. ¿Qué es lo que ocurre en los colegios, por ejemplo? O sea, un niño de 15 años y una niña de 15 años.
Es decir, está mintiendo para salvarse, o quién sabe, para dañarle la imagen al otro. Sí, no sé, eso puede pasar.
Sí, claro, los criterios jurídicos cambian. Pero como dice Vanessa, o sea, la edad de 14 años implica un criterio legal que dice que el ejecutar un acto con un niño menor de 14 años es mucho más grave, mucho más violatorio, dijéramos, que si se hace más adelante, en términos de que la persona ya se considera capaz de... Es como cuando se dice, ustedes está capacitado para votar, usted ya es ciudadano, ¿cierto? Usted ya tiene el derecho a ejercer el acto democrático, cosa que no lo tiene por la edad, no por lo psicológico.
O está en una característica especial de indefensión. Un menor de 14 años está en una característica especial de... Hay mayor vulnerabilidad, digamos, que mayor de 14 años.
Doctora Vanessa, en Colombia, cuando atropellaban o cuando uno veía que atropellaban a una persona, la gente no lo recogía porque decía, me meto en un problema si lo llevo al hospital. Me van a acusar a mí de que yo hice eso. Y eso generaba una falta de solidaridad horrible. Cuando una persona se da cuenta que a un niño lo están abusando, ¿se mete en un problema por denunciar eso? ¿Así no sea de la familia?
Pues no es que se meta en un problema, es un deber de ciudadano, pero también es un deber moral el poder ayudar en una situación de estas. Yo voy a poner un ejemplo de, digamos, un artículo que me leí hace poco en una revista científica de psicología, y era que unas personas pasaban frente a un parque y veían a un grupo de niños pegarle a otro niño hasta que le ocasionaron la muerte. Y todos pensaban que estaban jugando. Todo el mundo que pasaba,
sí,
al lado, pensaba, están jugando, es un juego violento, pero nadie hizo nada.
Es que en Colombia nadie se mete, le está pegando a la mujer y no se meta porque el marido o ella misma va a decir que no se meta. Eso es lo que pasa en Colombia.
No, pero yo creo que ahí sí tiene que haber un deber de solidaridad. Es un deber de los ciudadanos y ciudadanas colombianas, ser solidarios con lo que está pasando y llamar a las autoridades si presencia un hecho de estas características. Independientemente de si, claro, va a haber, por supuesto que hay una consecuencia legal que va frente a esa denuncia, frente a ese llamado, pero digamos es un deber moral ayudar a quien está indefenso, ayudar al que se encuentra en una situación de estas, porque si no lo hace, la situación puede ser más difícil para la víctima, como es el caso de el ejemplo que comentaba. Nadie quiso ayudar porque y se entrevistó a todo el mundo y nadie hizo nada. Y eso ha sido documentado no solamente en este país, sino en otros.
Claro.
De la no intervención lo que lleva es a eso.
Sí. Pero lo que sucede es esto, es que nosotros no tenemos formación, los ciudadanos colombianos y del mundo, creo yo, no tenemos formación jurídica.
No.
A ver, entonces ¿qué sucede? Una cosa es ir a denunciar algo de lo que yo fui testigo o de lo que yo fui víctima. O sea, voy a denunciar a fulano tal que me robó, o voy a denunciar a fulano tal porque vi violando a tal persona, que me convierte a mí en testigo y me involucra como procesado. Y otra cosa es informar a la autoridad. Por ejemplo, yo como ciudadano estoy obligado a utilizar el 123 para llamar y decir, mire, aquí acaba de ocurrir un accidente en la calle 45, por favor, investíguelo. Yo puedo perfectamente ir a la fiscalía y dar una noticia, decir, mire, yo no soy testigo de nada, pero me acabo de enterar, acabo de ver tal cosa, quiero que ustedes investiguen. Y esa sola información obliga al Estado a iniciar el proceso investigativo. Que es exactamente lo que ocurre con una maestra que tiene un niño que empieza a cambiar dramáticamente su comportamiento, que lo nota extraño, que empieza a mirar que su comportamiento con las otras niñas es muy sexuado. La pregunta es, ¿qué debería hacer esta educadora? Llamar a los padres, darle la información de lo que está ocurriendo, señalarle lo que está pasando y decirles que ese niño necesita protección. Pero si el hecho es tan evidente, no cabe duda que está obligada a informar para que la autoridad investigue. Justamente uno le dice a las autoridades, es para que las autoridades investiguen. En Colombia creemos que si uno va y denuncia, entonces a uno lo van a llamar como culpable.
Pero digamos en ese caso, porque en las entrevistas salió, cuando fuimos a entrevistar a personas en el CAVIP, señalaban que el de mayor índice de denuncias estaban en los centros educativos.
Exactamente.
Es decir, donde más yo tengo la cercanía con el cambio comportamental de la víctima y puedo iniciar la denuncia, y de hecho allí se hace. Y debemos hacerlo. Por ejemplo, los maestros y maestras colombianas están en eso, digamos, ya sensibilizados y ya concientizados de que es su deber hacer la denuncia correspondiente para evitar que ese delito se siga cometiendo y tomar, digamos, todas las medidas. Porque acá había, en lo que hemos hablado, hay una discusión que también la tuvimos al interior de la investigación, y es cuando vemos los resultados de la investigación, la revictimización, el pobre niño, niña o mujer, si eso se presenta, teniendo que repetir el dicho en todas las instancias, en todos los lugares, finalmente viendo que todo el proceso judicial se convierte también en una instancia de revictimización. Entonces uno se preguntaba, ¿será que mejor denuncian o será que no denuncian? Fíjense que frente a eso, frente a alguien que ve eso, pero también frente a la propia víctima, ¿será que es mejor recomendarle a alguien que no denuncie? Pero el asunto es el siguiente: si no denuncia, no se va a disparar todo el tratamiento que esa persona necesita, ni toda la comprensión de que ahí hubo un daño y que hay que atenderlo integralmente. Y que el daño, digamos, no va a desaparecer, pero que se puede atender. Y que puede entonces esa persona tener una vida mejor a partir de la comprensión de la necesidad terapéutica frente al daño causado. Y eso solamente se va a disparar a través de la denuncia. ¿Sí?
Doctor, ¿por qué pasa cuando una mamá o un papá no cree? No cree lo que está diciendo el chiquito.
No, eso es una respuesta natural. O sea, los seres humanos siempre rechazamos algo que nos suele connotar como increíble. Es decir, los psicólogos sabemos una cosa, y es que vivimos en un mundo que se llama mundo de seguridad ingenua. ¿Qué significa mundo de seguridad ingenua? Mundo de seguridad ingenua, uno lo que cree es que la mamá es buena, cree que su papá es bueno, cree que sus profesores son buenos. Es decir, es esa seguridad ingenua la que nos hace movernos en el mundo de la confianza, ¿cierto? Pero el mundo no es así. ¿Eh? O sea, no hay papás buenos, no hay mamás buenas. Hay mamás que venden a sus hijos. Hay mamás que los abandonan, los tiran a las canecas. Hay papás que abusan de ellos. Pero en un escenario en donde la cierta estabilidad social y económica se presenta el hecho, genera en la mujer, y esto lo digo porque he tenido muchos casos de esos, en donde la gran pregunta que se hace la señora es ¿por qué él me hizo esto? Él nunca se mostró así, jamás me di cuenta que él tuviera ese tipo de comportamientos. Y viene una profunda desilusión y es volver a mirar toda la vida de esa mujer con ese señor. Es ¿dónde lo conocí? ¿Por qué resulté con este señor? Y empieza todo el sentimiento de culpa y de reproche de haber llegado a ese lugar sin haberse dado cuenta. Entonces, un mecanismo de defensa válido para los seres humanos es negar. Dice, esto no puede ser. Esto no me puede estar ocurriendo. Esto es imposible. Y por eso cuestiona en muchos casos al propio niño. Dime la verdad de lo que estás... Mire, le voy a decir esto que es absolutamente dramático. Un caso de una señora que con... La niña le cuenta que está siendo abusada y ella lo único que intenta hacer es someterla a un interrogatorio. ¿Pero cómo lo hizo? ¿En qué momento? Dime, es verdad, me estás diciendo mentiras, mire que me estás metiendo en un problema, mire lo que representa. Y la niña no entiende ni tiene esa dimensión del problema. Lo único que ella sabe es lo que le hicieron, pero la mamá la somete a un interrogatorio y inclusive le dice, ahora te voy a grabar para que tú veas, ¿cierto? Para que le sostengas esto a tu papá, porque yo no creo que le haya hecho esto. O sea, es un problema grandísimo y gravísimo. Cosa que no ocurre en todos los casos, afortunadamente, porque hay lugares o hay casos en donde la madre, cuando la niña le cuenta, es donde empieza a confirmar toda una serie de hipótesis que ella a través del tiempo no había querido creer, que tenía dudas, porque es que aceptar que el padre, el tío o el abuelo abusa de su hija no es algo fácil. Es incluso un reproche para ella misma como miembro de su familia. Es como una especie de mácula para la propia familia. Es una tragedia, pero digo, esto no es cualquier delito, por eso el abuso sexual tiene unas connotaciones mucho más graves que cualquier otro delito.
Doctor Fernando Díaz, ¿qué pasa si un familiar sabe, conoce la situación y oculta la situación, no la denuncia, se queda callado?
Sí, aquí hay una consideración que tenemos que hacer, es decir, todos los ciudadanos colombianos estamos obligados a denunciar lo que consideramos es un delito, independientemente de que sepamos o no si eso se connota como delito. Lo que se supone aquí es que, por ejemplo, en los casos de una madre que sabe que su hija está siendo abusada por el padre y no lo denuncia, ¿cierto? El hecho de no hacerlo porque está obligado a hacerlo implica que se le ha quitado un derecho a ese niño que es superior a la discrecionalidad de ella de denunciarlo por el hecho de ser su familiar. Por lo tanto, podría tener repercusiones legales, es lo que quiero decir. Es decir, lo que se mira es que el criterio sobre el cual la ley actúa es el criterio del mayor interés del niño frente al hecho ocurrido y no el solo hecho de decir, por ejemplo, que como yo soy familiar no estoy obligado a denunciar, que es lo que ocurre, por ejemplo, en los casos de narcotráfico, de las esposas, por ejemplo, o del crimen organizado, que dice que yo soy la esposa, yo no tenía por qué denunciarlo porque es mi esposo. Sí, evidentemente que sí, pero la ley no es tan exclusivamente de separación en términos de que como usted es familiar no está obligado. No, es que usted le estaba quitando un derecho y estaba sometiendo al niño a una condición que no merecía, ¿cierto? E incluso es una conducta agravada porque es su propia hija.
Doctora Vanessa Suelti y doctor Fernando Díaz, muchísimas gracias por haber estado en Retos 91.9.
Aquí termina Retos 91.9. Comuníquese con nosotros al correo electrónico pimentel@javeriana.edu.co. Retos 91.9. Desde la capital del deporte.